Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
¿Qué tal están, damas y caballeros, cuando son las 10 de la mañana? Bueno, que digo las 10, las 10 y 10. Las 9 y 10 en Canarias. El día en el que debo contarles la historia de un matrimonio posiblemente el más corto de la historia. Se ha producido en Kuwait. Una mujer solicitó el divorcio solo 3 minutos después. 3 minutos, yo creo que es el récord, ¿eh?
Digo, qué largo se me ha hecho.
Qué largo, sí. Se me ha hecho interminable.
La rutina. El matrimonio se me ha hecho interminable.
Después de decirse el sí por un comentario desafortunado del que era su esposo. Ambos acababan de firmar el contrato matrimonial frente a un juez cuando la novia tropezó accidentalmente al salir. El hombre le dijo: estúpida, ya no se puede ser más tonta. ¿Cómo te puede dar con toda la boca en el escalón? O algo así en Kuwaití. En Kuwaití. Sí, exacto. Y ante esta actitud del hombre, la mujer se enfureció.
Normal.
Volvió para adentro. Porque esto es lo importante. Volvió para adentro.
Sí.
Y le dijo al juez: usted es el que me ha casado, ¿no? Sí. Pues que me va a separar. En las redes sociales han alabado la decisión de la mujer, diciendo aquello de: un matrimonio sin respeto es un fracaso desde el principio.
Escucha, que es en Kuwait, ¿eh? Ojo, que no estamos hablando de Suecia, en Kuwait.
Sí, que ya sabemos que allí tienen una sensibilidad especial para con las mujeres.
Por eso te digo, que hay que echarle narices.
No. Pero fue valiente.
Es que eso pasa en mi pueblo y dice: chocho, que te cae, y no pasa nada.
Sí, pero es que se ve que los de Kuwait
tienen otro idioma.
Para lo de las caídas de las señoras.
Chocho, no creo que lo digan.
Bueno, exacto, chocho no creo.
No, en Kuwaití no.
En Kuwaití no, pero bueno, ello nos da para hablar de matrimonios breves. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Miguel Ángel, ¿ha conocido algún caso tan sumamente rápido para concluir un matrimonio como los que hemos citado?
Pues sí, vamos, no se llegó ni a presentar en el juzgado los papeles, como quien dice.
Ah, todo no estaba consumado administrativamente.
Vamos, se quedó en el convite, en la barra libre.
¿Qué me dice?
Pues un compañero y yo estábamos de vigilante en una finca aquí de la provincia de Huelva. Era una boda civil, el convite se desarrollaba bien, llegamos a la barra libre y nos avisan al compañero y a mí de que ahí en el servicio se lleva a las personas mucho tiempo esperando para entrar y que dentro se escuchan golpes. Bueno, pues llegamos el compañero y yo, forzamos la puerta, conseguimos entrar. A esto que nos encontramos a la novia, con una de estas muchachas, con el vestido ya por lo harto, y a uno de los invitados dándole regalo de boda.
Anda.
Sí. El compañero y yo intentamos tapar la escena para que no se viera y no se montara allí una batalla campal, pero siempre está la muchacha de vista rápida que empieza a gritar con la borrachera. Ya se podían haber esperado a la noche de boda. A esto que lo escucha el novio, que dice: ¿noche de boda de qué? El novio, yo lo vi venir para mí con cara de miura de bocado, digo, para que me la dé a mí, que se la pega el invitado, que es el que está ahí disfrutando. Bueno, y allí se montó un espectáculo, gracias a que el alcalde que había oficiado la boda estaba en el convite y rompieron los papeles allí mismo.
Es decir, que debo entender que estaba manteniendo trato carnal, no era con su esposo.
No, era con un invitado.
¿Y qué le dijo? ¿Se le notó molesto al esposo en aquel momento?
No, estaba
un poquillo con... Bueno, allí empezó la suegra, la madre del novio a decir: ve, yo te lo decía, que esta era una tal y una pascual. Claro. Bueno, allí se empezaron a insultar. Había ciertos invitados que tampoco se levantaron de la mesa. Estaban más entretenidos en las copas. Pero
le daba igual.
Le daba igual lo que pasara.
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantada de escucharte.
Igualmente, señora, igualmente.
Señora no, por favor, señorita.
Señorita, con mucho gusto.
Vamos a ver, mira, yo es que he vivido... ahora vivo en Valladolid, pero he vivido muchos años en Toledo. Y allí la gente es un poco brutita. Entonces, yo fui a una boda de una pareja que llevaba muchísimos años de novios. Pues nada, se hicieron la casa, todo espectacular, el bodorrio, y se fueron de luna de miel. Y a la vuelta se separaron. Aquello creó un caos en todo el pueblo, los padres de uno, los padres del otro, que habían pagado la casa, la boda, tal. Y es que luego, después de todo eso, decimos, ¿pero qué ha pasado? El problema ha sido que era una pareja que siempre se habían ido de viaje con amigos, con familiares, tal cual, nunca habían estado juntos solos. Con lo cual se encontraron en la luna de miel solos y al volver dijeron, esto no es para mí, y se separaron. O sea, fue, no estrenaron ni las toallas de la casa.
Pero que no se llevaron bien durante esa semana.
No. O sea, era una pareja que no habían jamás compartido como pareja solos.
Pero habían tenido tocamientos, al menos.
Sí, claro. O sea, dices, el matrimonio no fue ninguno. Pero claro, nunca se había encontrado en una situación de cenar solos, pasear solos, hacer vida, de disfrutar de una pareja fuera de la cama, entiendo yo, vamos, pero sí.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Oiga, ya son las 19 minutos de la mañana. Hay gente que le habla a los peces de un acuario.
Claro.
Pero que tiene conversaciones, ¿eh?
Grande, ¿no?
Que no vaya a creer que pasa por delante y dice, ¡ay, qué bonito el colorado! No, no. Hola, ¿cómo estáis?
Es normal.
A ver si os lleváis mejor.
Y le dice el pe, ¿tú conoces a Custo?
No sé por qué os reís. Esto es muy normal.
¿Qué es muy normal?
Hablar con objetos inanimados o pensar que los animales nos entienden cuando les hablamos.
¿Así?
Sí, es un rasgo de inteligencia y es algo muy habitual.
Mira, Yogi Bubu, ¿cómo hablaba?
No. Claro. En el tema de hoy, a ver, vosotros podréis decir lo que queráis, podréis reír, etcétera, pero vamos, yo lo tengo clarísimo.
Ahora la pregunta entonces es, ¿qué conversación y qué le dirías tú a la tortuga para que se tirara y se suicidara?
Ojalá Manolo me hubiera dado la oportunidad de hablar con él antes de que se tirara desde
900 50 60. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Ha conocido algún caso de hablarle algo?
Sí, pues mira, muy breve. Mis padres son de un pueblecito de ahí, de Cuenca, y nada, me acuerdo cuando era yo más chiquillo, que me llevó a pescar con un señor que, la verdad que hoy me parece curioso, porque este hombre ya no es que hablaba, porque hablar prácticamente lo hacemos todos, así con algún objeto, con algún animal, pero es que este hablaba con el río y encima es que además se cabreaba con él, incluso le tiraba garrotazo, y la verdad es que aquello me impactó a mí bastante, porque estábamos pescamos en un río de un pueblecito de Cuenca que está muy muy virgen aún, está muy tapado de vegetación, y la verdad es que es un incordio, no sé si ustedes alguno habrán pescado alguna vez, es un incordio pescar porque se te engancha cada dos por tres. ¿Y qué pasa? Que se ve que este hombre, aparte que tenía una pierna que estaba mal, mi padre lo dejaba allí sentado en una vera del río, en un ladito, y el hombre, pues nada, en cuanto se le enganchaba dos o tres veces, el anzuelo, pues lo perdía, tenía que dejar de pescar. ¿Y qué ocurre? Pues que se ve que el hombre ya se sabía la marcha, y se llevaba el macuto lleno de corchos, de anzuelos, de todo, parejos múltiples. Y pues yo empecé a oír una conversación al lado de mí, yo le digo que yo era chiquitillo, y oía decir, no te preocupes hoy, tú no te preocupes, tengo más. Mira, y entonces el hombre abría el bolso y sacaba allí todos los aparejos que tenía y le decía, mira, tú ves. Mira, corchos hoy no me la vas a jugar. Y cogía el garrote y decía, que tú eres un pedazo de cabrón, y le tiraba un garrotazo hacia el agua. Y claro, yo estaba al lado, y yo veía eso, y yo decía, este hombre, esto no es normal. Y a mí me daba miedo contárselo a mi padre, por si mi padre encima me llamaba la atención, porque todavía, claro, había que tener mucho respeto. Sacaba la vista de anzuelo y decía, no te preocupes, si tú no te preocupes, hombre, no te preocupes, si tengo más, no te preocupes. Y así se tiraba toda la mañana, y yo aquella conversación no la entendía, pero a día de hoy, la verdad, que cuando la recuerdo con mi padre, la verdad es que nos resulta muy bien, bastante gracioso.
Sí, bonito, lo de darle garrotazo al río.
Que no me da pecado. Esa abuela.
Y usted, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señor, buenos días.
Vamos a ver, esto fue una en Costa Rica. Era una persona, un miembro de la familia, que era una persona normal. Y esto a mí a veces me da pie a pensar con quién nos relacionamos y cómo pueden ser las personas que tenemos al lado nuestro. Pues era una señora que era profesora de español en Alemania, una persona aparentemente normal. Si bien tenía un pequeño problema, ella estaba viviendo en Costa Rica y añoraba mucho a España. Ella no se acostumbraba. Y yo, por contra, porque ambos dos éramos partener de dos hermanos. Y yo iba y venía a Costa Rica. Yo pasaba las temporadas en España, en Costa Rica, y cada vez que yo iba allí, ella me tenía a mí, como enfrentándome a la familia, como el aliado. Miguel Ángel, pues, dicen aquí del arroz de Costa Rica por nuestra paella, y yo nunca le seguía la corriente, porque yo estaba a gusto allí, y yo era un país al que le tenía que agradecer y no tenía por qué inmiscuirme en eso. Y entonces un día me dice Mies, vamos a ir a ver a Luz, vamos a su casa de visita y tal. Y ella no me había advertido. Y cuando entramos en la casa, ya tengo una persona normal, tenía yo un osito pegado a la ventana que le daba la luz, un osito de pelucho, grande. ¡Hola, Babi! ¡Mira quién ha venido! La tita Ana y el tito Miguel Ángel. Sí. Estate tranquilito, que ellos te van a tratar muy bien. Te dije a nosotros. Es que estoy... No, te digo, es que estamos como muy afectados y tal. El tito Miguel Ángel te va a contar cositas de España. Dime cómo tratan a los ositos en España, tito Miguel Ángel. Mira, yo aquella mujer que hasta ese momento era una persona aparentemente normal, empecé a verla rara, porque además llevaba el pelo así con una raya en medio, el pelo caído, la casa era así en alto, había cerrado la puerta, la otra puerta. Digo, hostia, digo que de aquí no salimos. Muy raro. Bueno, y así toda la conversación, luego todo se desarrolló normalmente, y cuando ya nos despedimos, adiós, adiós, al día siguiente, al otro día, en otra reunión familiar, que ya no era en su casa, con el osito, por un comportamiento completamente normal. Por eso digo, es que son personas que en un momento dado tú no sabes con quién te rodeas.
Claro, es verdad. ¿Y ella le daba alguna explicación de por qué le hablaba al osito de peluche?
No tenía por qué darla, porque para ella era una cosa completamente normal. Era como si fuera un ser humano. Ella no tiene por qué explicar algo que para ella es habitual. Porque luego ya sí me lo dijeron. Yo se lo conté a algunos miembros de la familia y tal. Dice, bueno, si eso es normal, si esta tía es así siempre. O sea, que realmente, o sea, ella no tenía por qué darte esa explicación, porque sí, ella era lo cotidiano. Pero digo, yo llegué incluso, no digo miedo, pero un poquito de tensión, sí.
No me caro.
Con el famoso osito que le hablaba el tito Miguel Ángel de cositas de España.
¿Y usted le llegó a decir algo al osito? Es que...
Por favor.
Hombre, ya puestos. Se anima usted.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hola, chicos, chicas, damas y caballeros. Son las 19 de la mañana. Cuando hablamos del origen de la radio, independientemente que la comunicación, la telefonía sin hilos, nació con el siglo anterior, primero como señales, que es lo que efectivamente Marconi realizado, también los estudios de Tesla, de Popov, del comandante Cervera en España, que le puso sonidos, pero el nombre de Marconi va íntimamente ligado al mundo de la radio. E incluso nos permitimos algunas bromas, como decimos de alguien, este se ha creído que es Marconi.
Sí, y
que
ya trabajaba con Marconi.
Sí, o ya trabajaba con Marconi, ¿no? ¿Cuál es su minuto de oro en la radio? Usted, el que recuerda por algo, un día especial, una emoción especial, una sensación especial. No tiene por qué haber sido un cataclismo ni nada parecido, no, pero a lo mejor un día alguien dijo en la radio, hola corazón, ¿cómo estás? Y usted se vino abajo, o no, o se vino arriba. Eso sí, nos lo cuenta en el 900-50. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor, buenos días.
Encantadísimo que me han cogido por fin, después de mil intentos de otros días. Mire, recuerdo, yo tengo 85 años casi. Entró en casa una radio de esas hechas de artesanía por un eso, que por cierto, captaba magníficamente, y mi hermano y yo, unos críos de 9 años, 10, por ahí, sí. Oíamos al conectar la onda corta, que éramos muy aficionados a oír cosas raras así, sí. Y rugar por ahí.
Sí, señor.
Sí, y empezó un ruidito. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Sol, 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 mi bemol, por cierto. Y no sabíamos qué era eso. Y estábamos intrigadísimos. ¿Qué era eso? Pues muchos años más tarde, pues me enteré qué era. Y era la señal que daba la BBC como contraseña para no sé qué operación del desembarco de Normandía. El ta-ta-ta-ta eran las tres notas iniciales de la quinta.
Ta-ta-ta-ta, sí, esa.
Pues lo transmitían la BBC y lo cogíamos en casa en el centro de Madrid perfectamente y estábamos intrigadísimos. Pues muchos años más tarde me enteré de qué era aquella señal.
Claro, y además concatenando fechas, vieron que era el desembarco de Normandía.
Claro, claro. Luego me enteré que usó, ya leyendo historia, ya un poco más mayorcitos, pues supimos que era una señal establecida así para no sé qué fecha del desembarco o algo así.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un placer hablar contigo.
Igualmente.
Pues mira, yo tengo muchísimos, muchísimos momentos divertidísimos, serios, que te hacen que pensar. Pero hay uno que cuando habéis dicho el tema esta mañana me ha venido a la cabeza inmediatamente, porque me pillé conduciendo, llorando a moco tendido y tuve que aparcar incluso, porque no veía. Y fue el día, o mejor dicho, fue el día después de que unos malnacidos intentaran atentar contra la vida y la integridad de Carlos Herrera. Entonces, cuando acabó el programa, sin mediar una despedida especial, lo que hicieron, creo que estabais en Onda Cero, fue poner la sintonía del programa y simplemente cortes tuyos diciendo en varios registros y momentos de años, buenos días, buenos días, buenos días, me alegro, buenos días, con la música de fondo.
Sí.
Entonces para
sí.
mí eso fue, o sea, excusar ese buenos días repetido en tantos momentos que he oído con Carlos Herrera vivo al otro lado, con esa música, sin necesidad de más explicación. No fue solamente un sentir mío, porque, bueno, pues comenté con nuestra panda, que somos todos muy seguidores, y todo el mundo vino impactado.
Entonces, ya, fue en Radio Nacional. Fue en Radio Nacional.
Ah, sí, pues en Radio Nacional.
Aquel
bueno,
montaje
es que,
lo...
Como te voy siguiendo...
Claro, aquel montaje lo hizo un gran talento y gran amigo, un gran hombre de radio, que es Javier Segade, al que yo quiero mucho y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Segade hacía estas cosas que hacía, que montajes que hacía Segade, que eran de verdad de meterte
maravilloso,
el dedo en el corazón, ¿eh? Intensamente, sí, bueno, pues en fin, afortunadamente no tuvieron suerte, ¿qué le voy a decir?
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Mira, Mari José.
Sí. Que le va a gustar.
Qué bonito.
Dale.
Tengo tiempo.
Bueno, Manolo Otero.
Tengo todo el tiempo del mundo.
Madre mía.
Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Para pensar en nosotros.
Estás preciosa.
Voy a tener que bailar con Eduardo.
Te amo y te querré.
Con motivo del Día de los Enamorados, su pareja, hombre, mujer, cosa inanimada, le preparó una cena, una cosa especial que no salió bien. Puede ser una cena, puede ser una copa, puede ser,
claro,
¿verdad?
Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil.
¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue aquella velada romántica?
Allí, bueno, eso fue escandaloso. Es que tenía una novia inglesa y entonces nos fuimos era guía y nos fuimos al hotel que estaba ella. Entonces tenía una cocinita pequeña el hotel y le hice una paella fantástica. Me puse a hacerle la paella, muy romantiquito allí, a mediodía, tal y cual, pum, y después me pongo a hacerle la bandera España con unos pimentitos morrones, me pongo a hacerle el limoncito, un limoncito cortado en forma de sol, las lágrimas saltadas, no sentía las piernas, me tuve que tomar un Lestatic, porque estaba mareado de lo enamorada que estaba. Y entonces pues le dije a ella que le digo, mira lo que te hace, digo, esto es una paella típica de aquí de Málaga. Y entonces dice, bueno, pues vamos a comérnosla. Y digo, venga, vale, cariño, vamos a comérnosla. Y digo, pero esto no lo vamos a comer como nos la comemos aquí. Tú coges una cucharita y tú te la comes de la paella. Dice ella, vale. Y ahora me coges y me echa ketchup en lo alto de la paella. Me echa ketchup en lo alto de la paella, me salieron dos lagrimones. Y vamos, yo estaba ya con las pardas, me quedaba hasta las pardas y todo. Y entonces le dije, se me quitó el alívido carbónico, se bajó totalmente.
Claro, normal.
Y vamos, que le eche ketchup a una paella, Yo creo que rompimos por eso, ¿eh?
Porque usted estaba muy entregado a la muchacha inglesa, ¿no?
Yo estaba totalmente. Me tenía como embebido.
¿Ella también estaba muy por usted?
Ella sí, pero es que... Pero no, le faltaba algo. Le faltaba la mostaza.
¿Y cuánto más duraron después de aquello?
Pues una semana.
Hombre, digamos que fue una relación corta, intensa seguramente, pero corta, ¿no?
Fue muy corta, pero que vamos, desde entonces no, pero ¿por qué hecho? Lo aborrecido.
Oh. Mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar. Buenos días, Juan Ignacio.
Buenas, Carlos.
Buenas, ¿qué tal, hombre, qué tal?
Mira, lo mío es de escándalo, porque San Valentín, mi mujer y yo no lo celebramos porque el aniversario de bodas es el día 16, dentro de 2 días.
Ah.
Y yo preparé, pues, una cena bastante romántica.
Sí.
Y cogí y llevé mi casa, preparé todo lleno de petalitos, todo pasillito lleno de petalitos... Estoy lleno de velitas.
Oh.
Y vamos, dejé al chiquillo con mi suegra.
Eso es.
Con mi suegra. Ay. Y mi mujer tiene la costumbre de cada vez que llega a casa toca el timbre de abajo, el porterillo. Pues bueno, pues mi mujer vino a las 8 de la tarde, como siempre, tocó el porterillo. Y yo, pues, ya todo preparadito, pues cogí y digo, pues, el aniversario de boda San Valentín, pues qué mejor regalo que todo esto. Y cogí y me puse en pelota en mitad del pasillo.
Ole.
Ole. Sí. Va bien.
Y la primera que apareció fue mi suegra.
No lo puedo creer. Usted rodea de velas, se peta los y embolas.
Y me dice, y todo, calla, con todas las velitas. Y me dice, anda, vístete. Y mi mujer, cuando entra, anda, que se cariño, que se prende la casa, digo, la madre que me parió la que diga en un momento.
Porque lo que usted esperaba es que llegara su mujer, dijera, qué bonito, qué detalle más bonito.
Sí, sí. Y si no, vuelvo a hacer un detalle más a mi mujer.
Claro.
Porque cada vez que hago un detalle la lío. Entonces no vuelvo a hacer más.
Claro. Y su suegra entendiéndolo, ¿no? Porque dijo que...
Mi suegra, la mujer, diciendo, madre mía, qué pena. Dale. Qué pena.
Qué pena, porque bueno, iba usted a hacer feliz a su esposa, claro, ¿no? Teóricamente.
Hombre, date cuenta que luego ya tenía preparado otro buen regalo.
Claro.
Como te digo, para irnos un fin de semana a Londres, pues ya, pues un poquito, entre comillas, pues ya fue un poco todo ya.
Mejor.
Ya sí, sé. No. Pero bueno. No. Pero que vamos, que no vuelvo a poner petalitos ni velitas en el pasillo.
No, si lo peor no es eso, señor.
Es recibir a Portagayola.
Tú imagínate que en el momento entra la suegra, lo mira y dice, ¡po tú misma!
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.